Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, sed bien llegados a Cruce de Caminos, este espacio que os ofrecemos cada semana desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os envían sus saludos y os convocan a pasar la próxima hora escuchando esta emisora. Por si os perdiste o cambiáis de reproductor, os recordamos que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM, así como a través de la página web de nuestra radio, donde están a vuestra disposición todos los programas. Hoy nos acompaña un buen amigo, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y colaborador en diversos periódicos, televisiones y radio, Carlos Flores Juberías. Hoy nos acompaña a causa de la reciente aparición de su libro La guerra por mi cuenta, que recoge 10 años de columnismo en medios de comunicación y ha sido publicado por la editorial Binatea. Carlos, bienvenido a Cruce de Caminos y enhorabuena por este nuevo libro que vamos hoy a desentrañar.
Pues muchas gracias por tu hospitalidad. Ya es la segunda vez, la tercera vez. Creo que estoy aquí en este programa, así que ya me siento casi como en casa. Claro, encantado de estar de vuelta por aquí.
Y para nosotros encantada que te encuentres a gusto.
Yo más.
Muchas gracias. Carlos, en este libro pasa revista a 10 años de la vida política española, desde el gobierno de Zapatero hasta el de Rajoy. ¿Conforma un bloqueo definido esa época reciente con esos dos presidentes de gobierno?
Bueno, como bien dices, este libro recoge mis colaboraciones en prensa, fundamentalmente en prensa valenciana, de manera más esporádica en prensa nacional, y fundamentalmente en el diario ABC y en el diario de las provincias. Yo colaboré con el diario ABC entre el 2007 y el 2015. A partir del 2015 empecé a hacerlo, hasta ahora todavía sigo haciéndolo con el diario de las provincias, y pensé que, bueno, pues 10 años era una cifra redonda. En realidad son 11, porque son desde el 2007 hasta el 2017. Ambos inclusivos, pensé que era una cifra redonda para recopilar todas esas columnas y, bueno, pues ponerlas a disposición de los pocos o muchos, bueno, ni muchos ni pocos lectores que pudieran seguirme o estar interesados en tenerlas a mano. Y en cierta medida sí, también comparto esa idea de que estamos hablando de un ciclo, de un doble ciclo, ¿no? El ciclo del Partido Socialista en la Moncloa y después el ciclo del Partido Popular en la Moncloa, que termina pues hace apenas unos meses. Un flujo y un reflujo, una acción y una reacción, yo diría que intensamente interrelacionadas el uno con el otro, sí.
¿Y Carlos Zapatero implicó una ruptura decisiva con la política de Aznar que nos sigue afectando?
Yo creo que sí. Se ha escrito mucho sobre. Se ha escrito mucho en términos generales sobre lo que fue la transición, sobre cuándo empieza, sobre cuándo termina. Se ha escrito también mucho sobre lo que fue el espíritu de la transición, los valores de la transición. Y muchos de los que han reflexionado sobre esa cuestión pues han acabado concluyendo que bueno, a la transición como proceso político, evidentemente, termina a comienzos de los 80, pero que el clima político, la cultura política a la que da lugar la transición, comienza a quebrarse. Yo no sería tan pesimista como para decir se haya completamente rota o quebrada, pero sí comienza a quebrarse o comienza a cuestionarse en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que es cuando el Partido Socialista tiene la sensación de que está, de que puede desligarse de los pactos fundamentales que gestaron la transición, y cuando empieza a romperse el consenso entre los dos grandes partidos en las grandes cuestiones de Estado, que era una política que se había mantenido, pese a las discrepancias entre unos y otros, por supuesto, durante una buena parte de esos años. Tenemos tenemos referentes normativos claros de esa ruptura. Una de ellas sería la Ley de Memoria Histórica. Otro, yo diría que incluso todavía más significativo, es el Estatuto Catalán del 2006, que es el primer estatuto de autonomía que se gesta para una comunidad autónoma sin el consenso de los dos grandes partidos nacionales y con la oposición expresa del Partido Popular. Por tanto, si el espíritu de la transición se resume en esa palabra, en la palabra consenso, a partir de ese periodo de José Luis Rodríguez Zapatero, ese espíritu de la transición quiebra de una manera muy severa.
¿Y se puede decir que Pedro Sánchez, con respecto a Rajoy, va a suponer el mismo tipo de cambio radical?
Bueno, el Partido Socialista sigue, desde mi punto de vista, sigue en esa misma tónica inaugurada, repito, por José Rodríguez Zapatero. Las distancias ideológicas entre Sánchez y Zapatero no son demasiadas. Siguen esa misma tónica de fracturar el mapa político en dos mitades irreconciliables. En la derecha, ahora con la irrupción de Vox ya utilizamos el término en plural, en las derechas, y en la izquierda. Curiosamente, no se habla nunca de las izquierdas, ¿no? Se habla de la izquierda, probablemente dando por sentado que todos los partidos que se incardinan en ese flanco del arco político, pues tienen algo en común, tienen un elemento en común y, por tanto, están dispuestos o predispuestos a converger. Las derechas son otra cosa. Y, por lo tanto, negando la posibilidad de grandes pactos de Estado, incluso en cuestiones fundamentales. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que el Partido Socialista y el Partido Popular suscribieron un acuerdo global amplio entre ambos dos? Se me pierde la memoria.
Es verdad. A lo largo de estos años, desde el 2011 a 2017, que es el periodo de Rajoy, las leyes que aprobó el gobierno de Zapatero, a pesar de que el PP se mostrara en contra, saliera a la calle y se opusiera a las tribunas, siguen ahí. Nunca tocó ninguna. ¿Quiere decir esto que la izquierda gobierna de cara al futuro? ¿Que tiene más previsión de los problemas de la sociedad que la derecha no sabe ver?
No, yo no diría eso en absoluto. Yo entiendo que el problema es otro y tiene que ver con la profundidad o la solidez de los posicionamientos ideológicos de una y otra familia política. Perdón, de hecho hablaba de eso en mi columna en Las Provincias ayer. Publiqué el artículo que publiqué ayer, yo publico los miércoles en las páginas de opinión de Las Provincias, se titulaba Leyes Sagradas. Y hacía una reflexión, es decir, cuando el Partido Socialista planteó que se derogase la Ley de Seguridad Ciudadana, pues nadie dijo que el Partido Socialista era contrario a la seguridad de los ciudadanos y nadie dijo que sería responsable de los atracos a mano armada o de los tirones de bolsos que se fuesen a producir, ¿no? O cuando Podemos abogó por la supresión de los aforamientos, nadie dijo que Podemos quería que los políticos fuesen asesinados en la calle, ni muchísimo menos. Pero cuando un partido de derechas, Vox en este caso, aboga por la derogación de la Ley de Violencia de Género, pues inmediatamente se le demoniza y se le hace responsable de las violaciones y de los asesinatos que se vayan a producir en el futuro. Es decir, da la sensación de que el legado normativo que la izquierda deja constituye pues un avance social que la ciudadanía tiene que proteger y consolidar y desarrollar, mientras que el legado normativo de la derecha constituye pues un obstáculo en la evolución de la sociedad que la sociedad tiene que dejar de lado, superar y derogar o incluso hasta desobedecer lo más rápidamente posible, ¿no? Es decir, hay una presunción de superioridad moral o ética en la izquierda española sobre la derecha española, que se traduce en eso, en que sus leyes sean intocables y las leyes de la derecha, por el contrario, puedan ser no ya reformadas, sino incluso desobedecidas. Y la derecha española, en muy buena medida, ha sido responsable de ese marco conceptual, por su debilidad ideológica, por su negativa a plantear el combate político en el plano ideológico. La derecha española no lo hizo Aznar, pero sí que lo hizo, creo yo, Rajoy. Se refugió bajo el paraguas de la gestión, de la eficacia. Es decir, nosotros gobernamos de manera eficaz, las cuentas salen, el presupuesto se equilibra, la economía funciona, se crea empleo, pero no quiso dotar a ese funcionamiento más eficaz de la economía de un fundamento ideológico. Y todo esto pasa porque los planteamientos a partir de los cuales nosotros gobernamos son estos, estos y estos, ¿no? Entonces, esa propia debilidad ideológica de la derecha, por cierto, que se evidencia en el mismo hecho de que la derecha se niegue a ser llamada derecha. El Partido Popular se identifica como centro-derecha, ¿no? Yeah. O centro-derecha liberal, o lo que tú quieras. Sí. Pero siempre hay que poner un adjetivo a ese término, mientras que la izquierda no lo hace, no tiene ningún problema en absoluto. Pues digo que esa debilidad ideológica de la derecha es en muy buena medida responsable de esa teórica, que yo desde luego no comparto, superioridad ética o moral de la izquierda.
Yeah. En 2008 Zapatero vuelve a revalidar la presidencia. ¿Se preveía una nueva estancia larga del PSOE en las instituciones?
Bueno, yo creo que para aquel entonces el Partido Socialista se encontraba ya tocado de muerte. Es decir, la crisis económica que España vivió en aquellos años fue devastadora. Fue desesperante la inacción del gobierno, que fue incapaz de prever la crisis económica y de reaccionar de la manera adecuada. Y el Partido Socialista ganó esas elecciones pues prácticamente de carambola. Y de hecho, la legislatura 2008-2011 fue una legislatura perdida. Uno de los artículos que publiqué en aquellos momentos, pues recuerdo que se titulaba Minutos Basura. En fútbol, en el lenguaje futbolístico, los minutos basura son esos que quedan en el partido cuando ya está el resultado decidido, ¿no? Los locales ganan por 5-1 y queda un cuarto de hora de partido, pues ¿qué vas a hacer? Pues toca jugarlo, aunque es evidente cuál va a ser el resultado del partido, ¿no? La legislatura 2008-2011 tuvo muchos meses, no ya minutos, muchos meses basura, en donde no se podía hacer nada más que esperarse con los brazos cruzados a que terminase la legislatura. Eso fue una pérdida de tiempo, no sé si irreparable, pero desde luego desafortunada.
Carlos, en 2011, en las elecciones generales del 20 de noviembre, gana Mariano Rajoy con resultados extraordinarios, una mayoría absoluta superior a la que en su día consiguiera José María Aznar. ¿Cuáles fueron los principales problemas que llevaron a Rodríguez Zapatero fuera de la Moncloa?
Bueno, ya lo he dicho, su negativa gestión de la crisis económica que sumió al país en una situación extraordinariamente grave y de la que solo ahora, recientemente, pues hemos empezado a recuperarnos. También había una cierta sensación de fin de ciclo, de falta de liderazgo. El propio Zapatero se retira de la primera línea y deja paso a otros líderes políticos, pero desde luego la capacidad de tirón de quienes le sucedieron, la capacidad de tirón electoral de quienes le sucedieron, pues es manifiesta. El Partido Socialista consiguió unos resultados muy, muy, muy por debajo de sus mínimos históricos, de sus marcas habituales, ¿no? Mientras que, por el contrario, el Partido Popular pues supo sacar a relucir sus cualidades que en aquellos momentos eran particularmente atractivas para los ciudadanos. Es decir, después de una legislatura y media basada en los gestos, basada en el activismo ideológico, con resultados económicos pues muy negativos, Mariano Rajoy representaba exactamente lo contrario. Es decir, un personaje pues poco pintoresco, poco llamativo, con una limitada capacidad de liderazgo. No es un tipo que vaya a levantar a las masas para hacer ninguna revolución, pero con una imagen de tipo sosegado, de tipo tranquilo, que daba confianza y que daba estabilidad. Es decir, después del relativo aventurerismo de los últimos años de Zapatero, pues el perfil personal y la trayectoria política del Partido Popular daban mayor credibilidad a su pretensión de que son unos buenos gestores y que iban a reconducir la situación económica del país. Se dio la paradoja, lógicamente siempre pasa así, de que al Partido Popular le tocó gestionar el caos económico generado por el Partido Socialista, pero cuando todo el mundo pensaba que sus resultados electorales iban a ser absolutamente desastrosos, pues nuevamente, en un último canto del cisne, el Partido Popular consiguió una prórroga que se demostró no demasiado larga a su mandato en el 2015 y después en el 2016.
En las elecciones generales del 2015 se produce el gran vuelco en el tradicional reparto de escaños, con la irrupción en el Parlamento de Podemos y de Ciudadanos con una fuerza insólita. ¿Crees que este año marca el fin del bipartidismo tras casi 40 años de alternancia entre el PSOE y UCD y PP?
Sí, ciertamente. Hemos hablado en estos últimos minutos de la crisis económica, pero también deberíamos hablar de otro aspecto importante de la evolución política española de esta última década, que es el descrédito de la clase política. Los partidos que habían sido encumbrados en los años de la transición como los grandes actores políticos del país, como los fautores del cambio político, partidos que algunos de ellos venían de la clandestinidad, partidos que algunos de ellos contaban en sus filas con líderes carismáticos, con una notable personalidad, pues paulatinamente empiezan a ser vistos por los ciudadanos como una cosa distinta, como unas oligarquías cerradas, endogámicas, conservadoras en sí mismas, preocupadas por sus propios intereses, profesionalizadas, enquistadas en el poder, poco proclives a la alternancia, y eso va calando paulatinamente en la sociedad, que va considerando a los políticos o a la clase política cada vez más como un problema de la sociedad, como una enfermedad social, como una patología social, y menos como lo que se supone que deberían de ser, es decir, una parte necesaria de la estructura política del país. Y esa crisis de los partidos y de la clase política pues acaba teniendo su corolario en la aparición de nuevas formaciones políticas, que en un primer momento se polarizan en torno a la izquierda y después lo hacen también en torno a la derecha, y que en muy buena medida suponen un revulsivo no solamente para la sociedad española, sino también para la propia clase política. La aparición de Ciudadanos en el centro-derecha y de Podemos en la extrema izquierda ha obligado a los dos grandes partidos a ponerse las pilas en muchos aspectos de su propia estructura. Es decir, no es solamente que les hayan comido terreno, no solamente que hayan conseguido una representación importante, minoritaria, pero importante en ambos casos, y que sean socios de gobierno también claves en muchos lugares, sino que han impuesto sus dinámicas a los grandes partidos. Hasta el Partido Popular ha acabado haciendo primarias cuando, por ejemplo, eso era una práctica absolutamente inédita en un partido supercentralista, ¿no?
Y Carlos, y tras medio año sin gobierno, en las elecciones generales de 2016 vuelve a ganar Rajoy y el PSOE se hunde. ¿Qué perspectivas habría un Parlamento atomizado y sin mayorías de gobierno?
Pues unas perspectivas muy divertidas para los analistas políticos, para los amateurs y para los profesionales, efectivamente. En el 2015 y después en el 2016 pasamos de un Parlamento previsible, en donde todo estaba atado y bien atado, por utilizar o por recuperar una expresión muy antigua, en donde el juego de mayorías y de minorías no generaba ningún tipo de sorpresa, y que había sido la regla durante los años hasta entonces, durante las décadas anteriores. No olvidemos, en España lo habitual era que el partido que ganaba las elecciones formase, perdón, lo habitual no, la regla era que el partido que ganaba las elecciones formase gobierno, y lo habitual era que lo hiciese o con una mayoría absoluta o con una mayoría tan cercana a la absoluta como para hacer implausible cualquier caída, cualquier quiebra de esa mayoría. El Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta en tres ocasiones, si no me falla la memoria. El Partido Popular lo hace en una ocasión con Aznar, pero en el resto de las ocasiones el Partido Socialista y el Partido Popular con Aznar se quedan tan cerca de la mayoría que basta un pequeño pacto, unas cuantas concesiones con unos nacionalistas de aquí o de allá para asegurarse esa mayoría. Es decir, nuestras legislaturas han sido siempre legislaturas estables. En España, hasta el año 2015, siempre se había terminado la legislatura. En algunas ocasiones el presidente del gobierno había disuelto las cámaras con unos meses de antelación, pero vaya, siempre se había terminado la legislatura, siempre se había terminado, siempre se habían convocado elecciones cuando el presidente del gobierno lo había creído oportuno, y al terminar o casi al terminar la legislatura nunca había caído un presidente del gobierno como consecuencia de una moción de censura. Nunca se había formado un gobierno que no fuese un gobierno de mayoría o apoyado por un partido que le convirtiese en estable. Nuestro sistema parlamentario era extraordinariamente estable y, si quieres decirlo también, previsible. Eso se quiebra en el 2015. Momento en que aparecen otras dos fuerzas políticas y ya entramos en una dinámica pues de geometría variable, ¿no? En donde el Partido Socialista puede pactar a su izquierda, pero también a su derecha, en donde el Partido Popular puede pactar a su centro o no hacerlo, en donde hay varias alternativas y la prueba, pues efectivamente, la tenemos en la sorpresiva moción de censura que encumbra a Pedro Sánchez como presidente del gobierno en el 17.
Pues de eso, esa era mi pregunta.
Ahí te he llevado entonces.
Y aunque ya esto entra en tu próximo libro, vamos a acabar con este repaso histórico. La moción de censura a Rajoy, que es de lo que estabas hablando, viene motivada por una crisis global de las instituciones y la corrupción del PP. ¿O crees que por un personalismo ensorbecido de Pedro Sánchez?
Bueno, yo dudo mucho de que la moción de censura se llevase a término para acabar con la corrupción del Partido Popular. Esa fue evidentemente la excusa, ese fue evidentemente el argumento, también ese fue el momento que se buscó. Pero bueno, el Partido Socialista ha tenido actitudes muy distintas ante la corrupción propia y ajena durante estos años. Y el Partido Popular ya había intentado poner coto a la corrupción propia y ajena durante estos años, ¿no? Estamos hablando de una moción de censura que se plantea al día siguiente, casi, de una resolución judicial por respecto de una financiación ilegal de una campaña antigua en unos municipios de la Sierra de Madrid. La corrupción no es la razón, es la excusa que sirve de banderín de enganche a un amplio elenco de fuerzas políticas que convergen en esa moción de censura con intenciones muy distintas. El Partido Socialista, obviamente, con la intención de llegar al gobierno, de encumbrar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que lo consigue. Podemos, con la intención de ser influyente en un gobierno de izquierdas, no podía serlo en un gobierno de centro-derecha. Y los nacionalistas catalanes, con la intención de encontrar en ese futuro gobierno socialista un interlocutor un tanto más proclive a hacer concesiones, bien sean simbólicas, bien sean reales, a sus reivindicaciones. Es decir, aquí lo que tenemos son tres fuerzas políticas con tres o cuatro fuerzas políticas con cuatro objetivos distintos que convergen en un único interés estratégico. Y el resultado de eso, pues, es un gobierno altamente inestable en el momento en el que los intereses estratégicos de esas fuerzas políticas pues comienzan a diverger y comienzan a complicar la política del gobierno.
Ya. Y Carlos, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Qué te apetece que escuchemos o qué era lo que escuchabas hace 10 años y que aparece en un artículo de tu libro, ¿no? Vamos a ver.
Pues vamos a poner a quién.
Vamos a Adamo.
Ah, pues mira, cuando me pediste que te marcase dos canciones,
sí.
Me quedé bastante perplejo. Vamos, este es un libro, como habrás podido comprobar y como estarán comprobando nuestros lectores, es un libro de política, donde se escribe fundamentalmente sobre política española y política valenciana, y ahí parece un poco difícil, ¿no?, meter un corte musical, pero bueno, a mí me gusta la música y hay veces que en la música uno encuentra alguna inspiración. Vamos a escuchar esta canción y luego te explico por qué me vino a la mente hace unos meses a la hora de escribir un artículo.
Vale, vamos a ver.
A ver.
Escuchas de mis 15 años el cantar, y ausentes de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto.
pienso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mí, tu mejor canción. Ven, chicas, que yo conocí y a algo tuyo me lo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu desarrollo pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Una pena que siendo hermoso tenga un final, más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás aventura de ser tu mí, mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mí, mejor canción.
Fantástica, ¿eh? Siempre es bueno escuchar estas canciones tan románticas.
Sí, ¿quién no se ha enamorado cuando menos se ha puesto tontorrón tarareando aquella vieja canción de Salvatore Adamo, cuyo estribillo aludía al efecto de unas manos en la cintura? Pues bórrese la sonrisa de la cara, estimado lector, en este caso estimado oyente, estimada lectora, porque las próximas manos que va a sentir recorriendo su cuerpo serrano no van a posarse en su cintura, sino en su bolsillo. No van a tener por objeto seducirle, sino desplumarle, y no van a ser las de un romántico baladista con acento francés, sino las de ese dúo tan dinámico que integran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De profesión, sus impuestos.
Ya nos has estropeado la mañana, Carlos. Estábamos aquí tan románticos con la canción y vienes aquí a
jarro de agua fría. Ya he dicho que el libro es de política y la política tiene esos desengaños.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues seguimos. En 2007 publicaste un artículo sobre el peligro que había en la deslegitimar el Tribunal Constitucional. Y ahora se vive un momento en que las más altas instancias de la judicatura están en entredicha a causa de cambios de cromos políticos. Carlos, ¿crees que se deslegitima la justicia cada vez más? ¿A quién beneficia ese cuestionamiento?
Esa es una buena pregunta. Cuando escribí aquel artículo hace ya tiempo, nos encontrábamos pues prácticamente en vísperas de la histórica, la famosa histórica y decisiva sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y pese a que en aquellos momentos la sentencia todavía no había salido, no conocíamos cuál iba a ser su contenido, el nacionalismo catalán ya había emprendido una política, desde mi punto de vista, lo digo peligrosa, de deslegitimación del Tribunal Constitucional y, por ende, de las instituciones judiciales, jurídicas en general, del Estado. El artículo se titulaba El peligroso salto de la crítica a la deslegitimación. Y mi argumento era, entonces, y sigue siendo ahora, por supuesto, que es, por supuesto, legítimo criticar las sentencias de los tribunales, es legítimo observar o señalar pues las debilidades argumentales que puedan haber o proponer soluciones alternativas a las propuestas por los tribunales en los conflictos que se plantean. Yo mismo lo he hecho en multitud de ocasiones y yo mismo he discrepado en multitud de ocasiones en resoluciones tanto del Tribunal Constitucional como de otros tribunales, como de otras instancias, ¿no? Pero hay un salto, y ese salto es muy peligroso, entre la crítica y la deslegitimación. Entre decir, podían haberlo argumentado de otra manera, y decir, este tribunal no es competente, no nos representa, está vendido. Demos un salto. Aquel artículo pues era del 2007-2008. Demos un salto al 2017. Y demos un salto ahora, del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo, la famosa sentencia sobre las hipotecas, ¿no? Me parece razonable que discutamos el razonamiento jurídico del Tribunal Supremo en la cuestión de quién debería de pagar los gastos hipotecarios, si el cliente o el banco, ¿no? Y de hecho, el propio tribunal lo discute, en la medida en que hay una resolución con votos particulares, que después se cambia por otra resolución distinta, en donde también hay votos particulares. Pero cuando se empieza a decir que el Tribunal Supremo está vendido, que está vendido a la banca, que está vendido a los grandes intereses, que no se ocupa de los ciudadanos, etcétera, etcétera, ahí sí que estamos dando un salto cualitativo. Las instituciones son fundamentales para ordenar la convivencia. Y en este país, nuestras instituciones tienen todas ellas un fundamento en la soberanía popular y otro fundamento en la ley, en la Constitución y en las leyes. Y por lo tanto, la deslegitimación no puede sino tener un efecto desestabilizador sobre la vida de la sociedad.
Claro, claro. Y Carlos Cid ha de estar al servicio del gobierno de turno. Ya es un tema que tratabas desde antiguo. ¿Demoscopia o quiromancia?
Bueno, en aquella ocasión el artículo giraba sobre nuestras propias perspectivas electorales. Pero ciertamente es también una cuestión que en estos momentos sigue teniendo vigencia, o yo diría que incluso ha cobrado mucha más vigencia a raíz, bueno, pues del infausto, creo yo, relevo en la dirección del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los españoles tenemos mucha fe en las encuestas. Todo el mundo dice, yo no creo en las encuestas. Todos los políticos repiten como un mantra aquello de yo solamente creo en la gran encuesta, que es la de los ciudadanos, la del día de las elecciones, pero todos se toman muy en serio lo que las encuestas van señalando o van prediciendo, con independencia de que después se confirme o no se confirme. Por ese motivo es fundamental asegurar la fiabilidad de las encuestas. Por ese motivo es fundamental que haya, en primer lugar, que haya competitividad, que hayan distintas empresas demoscópicas que puedan plantear sus alternativas metodológicas y entrar en este terreno. Pero si dentro de esa competitividad una de esas empresas, una de esas firmas, resulta ser pública, como es el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, es absolutamente imprescindible que esté en manos profesionales, claro, que esté en manos de técnicos que no tengan una agenda política. Y en el caso actual, pues con toda franqueza hay que concluir que no es así. Lo prueban los hechos pasados. El señor Tezanos tiene una larga trayectoria como sociólogo, pero como sociólogo de partido, y lo prueban los hechos cercanos. Las encuestas que el CIS ha venido realizando pues se han demostrado absolutamente inservibles a la hora de predecir el resultado final de las elecciones, y yo diría que incluso fraudulentas.
Ya. Otra cosa que demuestra que no hay nada nuevo bajo el sol es las injurias. Ironizaba sobre el divertido juego de injuriar a la corona. Parece que ahora incluso se quiera oficializar o darle libre curso. ¿Se puede uno burlar del rey, pero un poema contra una política conlleva una multa alucinante?
Pues nuevamente es una cuestión que lleva en el candelero ya mucho tiempo y en donde me da la sensación de que solamente evolucionamos a peor. Empecemos por el principio. Cualquier ciudadano tiene derecho al honor, tiene derecho a ser protegido por la ley de las injurias que recaigan contra él. Si ese ciudadano resulta que, además de ser ciudadano, es el jefe del Estado, el que encarna la unidad del Estado, según ordena la Constitución, los ataques contra ese ciudadano ya no lo son contra un ciudadano particular, sino lo son contra el conjunto de la sociedad a la que ese jefe de Estado representa. Claro. Por tanto, y el Código Penal lo dice claramente, no son injurias al rey, son injurias a la corona. Es decir, no a la persona, sino a la institución. Yeah. No a la persona, sino a la institución. Por eso, el delito de injurias a la corona es perseguible de oficio. Cuando un medio de comunicación o cuando un manifestante o cuando un individuo en particular injuria a la corona, Felipe de Borbón no se va al juzgado de guardia a decir me han llamado tal o me han llamado cual. El delito es perseguible de oficio. ¿Por qué? Porque el ofendido no es tanto el individuo, la persona del monarca o su familia o su esposa, sino la institución y, por ende, el Estado. Bien, ¿debería de castigarse el delito de injurias a la corona? Yo creo que sí. Es decir, de entrada, vivimos en un país en el que está castigada la ofensa a cualquier tipo de colectivo. Si yo hiciese aquí manifestaciones contrarias a los homosexuales o a las lesbianas o a las mujeres en general o a los militantes de un determinado partido, tendría que responder penalmente por las injurias a esos colectivos. Bien, el rey representa al mayor de todos los colectivos, que es el conjunto de los españoles.
Claro.
Resultaría absurdo que prohibiésemos el discurso homófobo porque ofende a un, no sé, 5, 10, 15, me da lo mismo por ciento de los españoles, y no prohibiésemos las injurias a la corona, que se supone que ofenden al conjunto de los españoles. Desde el punto de vista, la idea de despenalizar el delito de apartar del Código Penal el delito de injurias a la corona, pues me parece una pésima idea. Más complicado es, y ahí tengo mis dudas, cuáles son los límites entre la injuria y otras manifestaciones de la libertad de expresión que sí que deberían de ser protegibles por el derecho. Es decir, hasta dónde llega el chiste y a partir de dónde empieza la injuria. Ahí nos encontramos en un terreno mucho más resbaladizo. Bueno, tan resbaladizo que alguien puede patinar y romperse la crisma, que es lo que creo que le va a pasar a la vicepresidenta del gobierno si lleva a la fiscalía pues el famoso caso del chiste del niño que le pedía a los Reyes Magos que se llevase a Pedro Sánchez. En fin, no sé si se puede decir aquí en antena, porque a lo mejor nos está escuchando algún niño, pero los Reyes Magos no se llevan a nadie. No se llevan a nadie, ¿sabes? Decir que ojalá los Reyes Magos se te lleven, dejan juguetes, ¿sabes? No se llevan a gente, ¿no? Así que desearle a alguien que se lo lleven los Reyes Magos, pues no es exactamente lo mismo que desearle que ETA te pegue un tiro en la nuca. Son
exactamente,
cosas muy distintas,
exactamente.
¿No?
Carlos, ¿la Iglesia Católica tiene derecho a la libertad de expresión y a manifestar públicamente su parecer sobre algunos temas o debe estar callada? ¿A esto también le dedicaste algún artículo?
Por supuesto que debe de tenerlo. En primer lugar, estamos en una sociedad plural, en donde cualquier colectivo tiene el derecho absolutamente legítimo y protegido por la ley de airear sus reivindicaciones y de predicar sus convicciones, ¿no? Vivimos en una sociedad pluralista en donde la Iglesia aspira a ser tratada como mínimo, en pie de igualdad con otros colectivos, con otros grupos de interés. Digo como mínimo porque al fin y al cabo la Iglesia es una estructura mucho más acabada, mucho más desarrollada, mucho más compleja, con mucho mayor arraigo, con mucha mayor trascendencia y con un mayor número de seguidores que cualquier organización que pudiésemos imaginarnos. Y mucho más porque además resulta que está reconocido en la propia Constitución, que al mismo tiempo que afirma que el Estado no tiene una religión oficial, que el Estado español no es confesionalmente católico, también sostiene que el Estado está obligado a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas. Pero sobre todo, la Iglesia tiene derecho a derecho y deber de hablar por un motivo que va mucho más lejos de esta coyuntura e incluso de este propio marco constitucional. Y es que, supongo que esto que voy a decir va a sorprender a más de uno y quizás escandalice a más de uno también. Una Iglesia libre es una garantía de una sociedad libre, de una sociedad plural. Es decir, el hecho de que en un país exista una voz independiente, autorizada, que no sea milana, que no se deja asustar, independiente económicamente, trascendente en el tiempo, reconocida internacionalmente, como es la Iglesia Católica, es una garantía de libertad para todos. significa que siempre va a haber una voz independiente, libre y responsable frente a cualquier tipo de exceso por parte del gobierno, sea cual sea el signo político de ese gobierno. Las sociedades en donde las iglesias son iglesias nacionales, en donde el poder político controla los púlpitos sí. En el sentido más amplio sí. de la palabra. Los países en donde el jefe del Estado es el comendador de los creyentes, o en donde el presidente es el que nombra a los arzobispos o a los metropolitanos. Los estados en donde las iglesias las construye el Estado y en donde a los imanes o a los arzobispos los nombra el Estado, son estados con un régimen de libertades mucho más limitados que aquellos en los que la Iglesia puede interponer su voz.
Ya. El 15M en 2011, fíjate si nos queda hasta llegar hasta aquí, fue el origen de otra forma de hacer política y de concebir España.
Eso creían algunos. Algunos en su ingenuidad pensaron que el 15M iba a ser el punto de partida de una nueva manera de hacer política, en donde los ciudadanos participasen de manera directa, creativa, espontánea, etcétera, etcétera. Pero mucho me temo que ese espejismo tardó en desaparecer, lo que tardaron en desaparecer las asambleas debajo del puente de Calatrava en el cauce del río de Valencia, sí, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hubo un periodo de efervescencia en donde se hacían asambleas ciudadanas en cada esquina, en donde la gente iba, hablaba, discutía, proponía, etcétera, etcétera. Pero fueron pocos los meses que duró ese experimento. A partir de ahí, hay un partido que se erige en el legítimo representante de ese movimiento, de esa inquietud, y que empieza a funcionar como funcionan todos los partidos, con una estructura centralizada, cada vez más centralizada, cada vez más jerarquizada, cada vez más oligárquica, que suprime esos círculos, esas asambleas populares, y las sustituye por una participación online más o menos transparente y más o menos fiable, y que a continuación se embarca pues en el juego parlamentario como cualquier otro partido. Yo creo que del 15M queda algunas cosas. Queda una mayor inquietud ciudadana, queda una mayor crítica a los privilegios de la clase política, pero no me atrevería, queda evidentemente una nueva formación política, pero no me atrevería a decir que el 15M marca un antes y un después en la manera de hacer política en España. No me atrevería a decirlo.
Mejor. Carlos, ¿algo hacía prever en 2007 o en 2010 que en Cataluña iba a estallar un problema, por lo que hoy día parece de muchas mayores implicaciones que el que se desencadenó en el País Vasco?
Yo creo que sí, que entonces se podía prever que iba a haber un problema en Cataluña. Habían indicios que permitían intuir que el nacionalismo estaba creciendo, que se estaba radicalizando y que estaba extremando sus exigencias. Entre otras cosas, porque está acreditado que había un plan, una estrategia en ese sentido, que se implementó de manera gradual, pero de manera sostenida. Sí, era de prever que esto iba a terminar sucediendo. El problema es que quienes, después de preverlo, podían haberlo prevenido, no tuvieron el valor, el arrojo, de prevenirlo cuando era todavía previsible. Yo cada vez que escucho a un político español decir que el problema de Cataluña se soluciona con un nuevo estatuto, que dé más competencias, que dé más autonomía a Cataluña, pues con toda franqueza me echo las manos a la cabeza. Claro. Porque esa es la estrategia que ha creado el problema catalán. No puedes apagar el fuego echando gasolina. No puedes solucionar un problema alimentando claro. ese problema. No puedes hacer desaparecer una amenaza dándole a esa amenaza las herramientas o los instrumentos necesarios para seguir siendo una tal amenaza. Y eso es lo que han venido haciendo todos los gobiernos, incluso los gobiernos populares, desde tiempo inmemorial. Es decir, cada vez que el nacionalismo catalán ha dicho darnos más o nos enfadaremos, la respuesta de Madrid ha sido, vale, no os enfadéis, os damos más. Un lustro o una década, la petición ha sido nuevamente la misma, darnos más o nos volveremos a enfadar, y la respuesta ha sido exactamente la misma. Y en un momento dado, en el año 2017, se supera el límite de lo aceptable cuando ese darnos más es queremos la independencia. El conflicto se genera en el 2017, pero el origen, el conflicto estalla en el 2017, pero el origen es mucho anterior.
Ya. Pasemos a un mantra que también te llevó a la reflexión. ¿Es necesario reformar la Constitución? Primero habría que decir que ¿en qué? ¿No te parece?
Sí, pero es curioso. Estamos discutiendo. Es curioso. En la discusión sobre la reforma de la Constitución va y viene. Se lleva discutiendo sobre esta cuestión pues por lo menos 20 de los últimos 40 años, sin ningún género de dudas. Solo que en algunas ocasiones se hace con intensidad y en otras ocasiones, por arte de milagro, la cuestión desaparece del horizonte, ¿no? Pedro Sánchez anunció hace unos meses que iba a proponer una reforma exprés de la Constitución para terminar con los aforamientos. Yo hace semanas, bueno, en realidad desde el día siguiente de que se hiciese pública la propuesta, que no he vuelto a oír hablar de la misma, ¿no? Se habló mucho durante los días inmediatamente anteriores al 40 aniversario de la Constitución, pero desde las elecciones andaluzas parece ser que las prioridades ya son otras, ¿no? Primero. Pero la segunda paradoja es que estemos hablando mucho más del modo que de la sustancia de la reforma constitucional. Es decir, estamos centrados en discutir quiénes tendrían que entrar en ese pacto constitucional, cuáles deberían de ser los niveles de consenso que se alcanzasen. Incluso discutimos sobre qué aspectos de la Constitución tendrían que ser retocados, pero no nos ponemos de acuerdo. De hecho, nadie lo ha planteado con seriedad en el ámbito político, en el ámbito académico sí, desde luego. Nadie ha planteado con seriedad cuál tendría que ser el contenido de esa nueva Constitución. Es decir, no nos gusta el modelo autonómico, vale, de acuerdo, pero ¿cuál es la solución que propones? No nos gusta el actual Senado, vale, de acuerdo, pero ¿qué Senado quieres?
¿Qué proponer? Claro.
¿Qué Senado quieres? ¿Deberíamos de incluir más derechos o más libertades? ¿Cuáles en concreto y de qué manera, ¿no? Es curioso y es paradójico. Llevamos muchos, muchos años hablando de la reforma constitucional, pero si mañana alguien plantease seriamente abrir ese melón, nos encontraríamos con que no tenemos nada decidido.
La consecuencia lógica de las autonomías es el Estado federal. ¿Por qué le tienen tanto miedo por todos, del PSOE a Vox, si no deja de ser el origen de España una confederación?
Bueno, no, en primer lugar, el Partido Socialista no le tiene miedo al modelo federal. De hecho, el Partido Socialista se confiesa como federalista. El problema es que es el único partido del arco parlamentario que se confiesa como tal, y eso no nos ayuda mucho en el proceso de reforma de la Constitución. Para el Partido Popular, la idea del federalismo no es una idea aceptable, porque entiende que puede esconder otros objetivos u otras agendas, y porque entiende que al fin y al cabo es una cuestión puramente semántica, que nuestro sistema autonómico ya es un sistema fuertemente descentralizado, le llamemos como le llamemos, que por lo tanto entrar en una reforma constitucional solamente por la cuestión del nombre resulta bastante absurdo. Podemos desde luego querer ir mucho más allá. De hecho, no sabemos todavía cuál es el modelo de organización territorial que quiere Podemos. Creo que quiere un modelo distinto en cada una de las comunidades autónomas en donde todavía sigue existiendo. Y en el caso de Ciudadanos y de Vox, por supuesto, la idea es rechazable porque prefieren exactamente evolucionar en el sentido contrario. Por lo tanto, la idea de federalizar España supondría abrir una reforma constitucional sin saber muy bien a dónde íbamos a llegar y sin que esa opción satisfaciera a las 3/4 partes de los partidos del arco parlamentario.
Carlos, una izquierda dividida en 2 y una derecha dividida en 3. Tus artículos no llegan a la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas del 2018, pero ¿es posible la estabilidad con gobiernos a 3 bandas como el valenciano o como el que se prevé en Andalucía?
Estamos hablando ahora ya de actualidad, de esquemas distintos que van a tener, me temo, resultados distintos. En el caso de la Comunidad Valenciana, el pacto del Botánico fue, en su momento, un pacto a 3 bandas, en donde los 3 actores políticos en liza, el Partido Socialista, Compromís y Podemos, se reconocieron mutuamente como socios de gobierno potenciales, se reconocieron mutuamente la legitimidad para introducir propuestas en ese pacto y reconocieron mutuamente que se necesitaban los unos a los otros. Después, de esos 3 socios, solamente 2 entraron en el Ejecutivo, pero el Partido Socialista y Compromís han reconocido abiertamente y sin ningún tipo de problemas que dependen parlamentariamente del apoyo de Podemos, con quienes negocian, repito, a cara descubierta, ¿no? Eso ha generado un pacto de gobierno que, con todas sus fricciones, que son inevitables, pues ha funcionado bastante bien desde la perspectiva de la coherencia, quiero decir. Ha sido estable, no se ha roto. No son esos los mimbres con los que se está fraguando el pacto de gobierno en Andalucía, en donde el PP ha negociado por una parte con Ciudadanos y por otra parte con Vox, y en donde uno de esos 3 socios de gobierno, Ciudadanos, no reconoce como interlocutor válido a Vox, donde se niega a hacerse la fotografía, a sentarse. Sí. Ahí no hay un pacto a 3 bandas, sino 2 pactos a 2 bandas, entre 2 actores que no se pueden, bueno, entre un actor que no puede ver al otro. Vox ha votado al presidente del Parlamento de Ciudadanos, dicho sea de paso. Es decir, un actor que no quiere ver al otro cuando el otro sí que quiere ver al primero, ¿no? Y eso se prevé notablemente inestable, porque Bonilla, el presidente in pectore de Andalucía, del Partido Popular, va a tener que negociar a 2 bandas cada medida que quiera tomar y que vaya a pasar, por lo menos, por el Parlamento de Andalucía, con el Partido Socialista y con Podemos al acecho. Va a ser muy complicado y no estoy muy seguro de cómo vaya a terminar.
Vaya, pues. Carlos, pasemos a Valencia ahora en concreto. Del CNE Segura y, sobre todo, al CAP y Casal. Francisco Camps es el presidente de la Generalitat desde el 2003 hasta el 2011. ¿Se trata de un periodo de luces y sombras o más sombras que de luces?
Un periodo, primero, diría, si me permites el chiste, diría primero de luces y luego de sombras, ¿no? Primero de luces y luego de sombras. Ese periodo de tiempo fue resplandeciente, ¿no? Valencia era casi casi el centro del mundo, el centro del universo, ¿no? Aquí venía la Fórmula 1, aquí venía la Copa América.
Por todo el mundo estaba Valencia.
Todo el mundo miraba, venía la Fórmula 1, venía el Papa, venía la Copa América, todo el mundo parecía que estaba mirando a Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias resplandecía bajo los rayos de sol.
Es verdad.
Y caía el maná desde el cielo, luces, y ahora sombras, ¿no? Perdimos dinero con lo uno, hubo corrupción con lo otro, se robó con lo de más allá, y hasta el trencadís del Palau de les Arts pues acabó cayéndose y habiendo que reponerlo, ¿no? Yo creo que dentro de 50 años o de 100 años, si todavía hay historiadores, pues recordarán este periodo de la historia de Valencia pues con menos luces de lo que en su día se le quiso presentar y con menos sombras de las que en estos momentos se están proyectando. Es evidente que se hicieron muchas cosas bien, muchas cosas de manera muy brillante. Es evidente que algunos se lucraron de manera irregular al hacerlo. Y por lo tanto, el juicio tiene que ser necesariamente un juicio mixto o con luces y con sombras, como dices tú. Pero seguramente también esa perspectiva histórica con la que juzgaremos este periodo de tiempo dentro de algunos años, pues nos demostrará que otros lo hicieron exactamente igual de bien, con el mismo coste, o lo hicieron incluso un poco peor, con el mismo coste.
¿Estamos condenados a no tener un poder valenciano nunca? En los tiempos de Unión Valenciana no se pasó de 2 diputados y en la oposición, y los compromiso ahora con grupo propio. No parece que exijan nada al gobierno para contar con sus votos. ¿Meninfotisme ahora y siempre?
Yo creo que sí. Me temo que estamos condenados a tener un papel secundario en la política española. Hemos dicho en muchas ocasiones que Cataluña sí que tenía ese papel protagonista, como lo tenía también el País Vasco, precisamente porque disponía de fuerzas políticas de ámbito estrictamente autonómico y de obediencia estrictamente regional, catalana o vasca, que en algunas ocasiones habían devenido claves en la formación de gobiernos y que habían sabido vender sus apoyos pues de una manera inteligente, ¿no? Eso no nos ha pasado nunca a los valencianos. No nos pasó durante el tiempo en el que el mapa político valenciano era estrictamente bipartidista, tan bipartidista como el extremeño, por decirlo de alguna manera, muy, muy gráfica, en donde los escaños en las Cortes Valencianas y la representación valenciana en el Congreso y en el Senado se repartía entre 2 fuerzas políticas. Pero es que incluso ahora que por fin tenemos un partido de estricta obediencia valenciana, que es un partido nacionalista valenciano, que es Compromís y que tiene representación parlamentaria, no solamente en las Cortes, sino también en Madrid, pues descubrimos que ese partido tampoco es de estricta obediencia valenciana. Que ese partido concurrió en una coalición con Podemos y se encuentra en muy buena medida subordinado o condicionado en su estrategia por las propias estrategias de Podemos. Bueno, pues lo hemos visto, es decir, cuando se plantea la moción de censura, pues inmediatamente las computadoras empiezan a funcionar y Podemos tiene tantos escaños. Perdón, ¿Podemos? Sí, bueno, es que ahí están incluidos los de Compromís también, que negocian en ese paquete. Compromís no ha conseguido dotarse de una agenda propia diferenciada de Podemos o de otros partidos durante esta experiencia suya en el Congreso, ni mucho menos en el Senado, en donde su representación pues es un tipo estrambótico que se dedica a hacer preguntas absurdas que poco o nada tienen que ver con los intereses de los valencianos.
Es verdad. Carlos, en varios artículos hablas de ella. ¿Qué significó Rita Barberá para Valencia? ¿Su legado es sobre todo de la política corrupta que arruinó las arcas municipales?
Bueno, ligar a Rita Barberá con la política corrupta es mucho atrevimiento.
Es lo que
toda vez que ella falleció sin haber sido nunca hallada culpable de ningún delito. Y, de hecho, incluso su propio grupo municipal sigue todavía en estos momentos, tantos años después, a la espera de que algún juez nos clarifique a todos lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Por lo tanto, yo ahí pondría un respetuoso paréntesis, una línea divisoria entre la palabra Barberá y la palabra corrupción. Han sido 24 años, eso marca una ciudad, estamos hablando de una época. No conozco la historia de Valencia con tanta minuciosidad como para poder decir si ha habido o no alcaldes que hayan estado más tiempo, pero dudo que hayan sido muchos. Ahí sí que hablamos de un legado importante, no solamente en el reconocimiento de la ciudad de Valencia dentro y fuera de las fronteras de España, sino también en la conformación, en la configuración de nuestra ciudad. Yo creo sinceramente que la Valencia que dijo Rita Barberá es una Valencia pues mucho más bonita, mucho más vivible, mucho más articulada que la que ella recogió, y eso le pese a quien le pese, pues hay que reconocérselo.
Es verdad. Carlos, y para acabar con algo más reciente, porque me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero que las vamos a dejar para otro momento. ¿No es una temeridad y una falta de sensibilidad el desprecio que muchos medios muestran por las medidas que se requieren aplicar a la lucha contra la violencia contra las mujeres?
No es
una temeridad. Es las medidas que se quieren aplicar a la lucha contra la violencia contra las mujeres.
¿Te refieres a las medidas o a la crítica a esas medidas?
A las medidas.
Bueno, eso es un tema bastante...
¿La falta de sensibilidad?
Ese es un tema bastante polémico.
Pues tenemos poco tiempo, lo liquidaré en tres palabras.
Yo creo que hemos generado una notable sensibilidad entre la sociedad española hacia los problemas de la violencia de género, términos generales hacia la discriminación hacia la mujer. Yo creo que no hay un solo español que no sea consciente de que eso existe y de que eso constituye un problema, pero el hecho de que hayamos generado ese consenso social y esa preocupación no quiere decir que hayan desaparecido la mala gente del mundo. En el mundo sigue habiendo mala gente, en el mundo sigue habiendo delincuentes, siguen habiendo criminales, sigue habiendo gente que roba, sigue habiendo gente que atraca bancos, sigue habiendo gente que defrauda hacienda, sigue habiendo gente que cruza semáforos en rojo y sigue habiendo gente que asesina y que viola a mujeres. Lo uno, desafortunadamente, nunca va a terminar con lo otro.
Nunca, es verdad. Las mentes es imposible. Pues Carlos, espero que el oyente se haya hecho una idea clara de cuánta experiencia y reflexión hay detrás de tu libro, La guerra por mi cuenta. Lo siguiente, pues, por supuesto, es ir a comprarlo, lo primero.
como has dicho, está publicado por Vinatea Editorial, que es un pequeño sello editorial valenciano. Muy interesante, por cierto. Han publicado muchos libros valiosos. No me estoy refiriendo a este, pero han publicado un libro sobre mujeres en la historia de Valencia, sobre hombres en la historia de Valencia, sobre anécdotas de la historia de Valencia. Estamos preparando un libro en el que yo también voy a participar sobre crímenes que conmovieron Valencia. Es una editorial, repito, pequeña, pero con un perfil muy centrado naturalmente en lo nuestro, historias de la Albufera contadas en primera persona por gente de ese entorno, de ese ecosistema tan, tan singular. Repito, es una pequeña editorial muy centrada en lo valenciano, que está haciendo aportaciones, yo creo, muy interesantes y muy valiosas en la tarea de conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Pues el libro se puede adquirir online en la editorial Vinatea y luego pues en varias librerías.
Pues lo siguiente que yo iba a decir, que lo comprarán y luego que lo leyeran.
Pues eso.
Nos quedamos aquí por hoy, pero sabes que te reemplazamos para cuando tengas algo interesante que contarnos. Uh-huh. Y gracias de nuevo por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, se nos ha pasado volando el tiempo. Quien haya escuchado el programa este de una hora, yo creo que eso le convalida por leer un par de capítulos del libro, ¿no?
No, sí, desde luego, pero de todas maneras, que lo compren, que es muy interesante.
Muchas gracias.
Y gracias también a quienes nos oís cada semana y sois fieles seguidores de Cruce de Caminos. Sari Thorio y Carmen Leinez os desean una semana llena de lectura. Y si es sobre la guerra por mi cuenta, pues mucho mejor. Gracias, Carlos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.